Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la contaminación por pilas. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. Al desechar una pila, esta se oxida en la basura. Al desintegrarse, el material orgánico que la cubre genera óxidos de los componentes metálicos. Estos componentes tóxicos son liberados a suelos y cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Por otro lado, los incendios en los basureros y la quema indiscriminada de basura generan emisiones significativas al aire. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la doctora María Olivia Peña Ortiz. Ella es profesor investigador del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
Doctora, ¿las pilas se pueden reciclar o la mejor manera de evitar este tipo de contaminación es comprar pilas recargables?
Sí, mira, desafortunadamente en México no tenemos tecnología para reciclar. La pila se tendría que controlar más bien, es decir, almacenar en condiciones controladas. Si estamos en nuestras casas, pues lo más recomendable es que las pilas las pongamos en un frasco de plástico y las de rosca para que se queden separadas. Y si son pilas de zinc carbón, pues esas se mandan a la basura común, es decir, separadas, ¿verdad? Separadas porque ya tenemos una norma que nos ayuda a hacer esta separación. Pero si son pilas que contienen níquel cadmio, bueno, las podemos almacenar en nuestras casas y después enviarlas a un recolector asignado. Es decir, para que estas pilas lleguen a los confinamientos controlados, debe tener el gobierno. En México tenemos un solo confinamiento controlado, por eso resulta costosa la recolección y la disposición. Nos cobran por disponer estos tipos de residuos. En el caso de la pregunta que me decías, que si se puede, que de las pilas recargables, qué ventaja pudiéramos a lo mejor tener, pues sí es más conveniente comprar pilas recargables, porque al menos las vamos a conservar mucho más tiempo y su uso lo podemos aprovechar más veces. Y por lo tanto reducimos la cantidad de la generación de estos residuos, de estas pilas. Si estamos comprando pilas que no son recargables y usamos mucho las linternas, los aparatos, todo lo que funciona a base de pilas, pues estamos desechando constantemente pilas. Entonces es mejor estar recargando nuestra pila, pero la disposición sigue siendo controlada. Nada más lo que favorece es el volumen. Es decir, en lugar de tirar tres pilas, pues a lo mejor tiramos una pila allá cada... En lugar de tirar, por ejemplo, pues sí, tenemos una demanda per cápita nacional. Entonces, si tirábamos una pila, pues si es desechable, es una pila. Pero si es recargable, a lo mejor nos dura 3 años una sola pila.
Doctora, ¿y de qué manera se regula la utilización de este tipo de baterías o pilas?
Sí, tenemos una legislación que es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es la ley nacional. Y cada estado tiene su propia también legislación acorde a esta legislación nacional. En el caso de Jalisco tenemos nuestra propia también ley estatal que se deriva de esta Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Y esta legislación nos señala que todos los residuos que son considerados peligrosos y estas pilas que tienen estos metales son considerados residuos peligrosos. Entonces dice que se tienen que enviar a confinamiento controlado, es decir, hacer la disposición y manejo integral. ¿Qué significa este manejo integral? Pues que desde que nosotros compramos la pila, tenemos que irla controlando, no la podemos tirar así nada más, sino yo como consumidor tengo que comprar y después de que la use, tengo que darle el manejo adecuado, es decir, separarla de la basura común, almacenarla, tenerla controlada, es decir, en un frasco por separado, y luego disponerla, y como la ciudadanía no sabe a dónde la va a disponer, entonces pues hay campañas para hacer esta recolección de pilas, que muchas veces el mismo gobierno, SNAT, que es el que vigila al manejo de los residuos peligrosos, pero tiene algunos convenios con el Estado y con el municipio, entonces Ecología Municipal o en este caso la Secretaría de Medio Ambiente del Estado realizan estas campañas para recoger estas pilas y no se tiren, ¿sí?, sin ninguna responsabilidad, y la misma legislación marca esta corresponsabilidad, porque si yo pasa un camión recolector o y recoge este residuo, el recolector se hace también corresponsable, y es por eso que hay una corresponsabilidad dentro de nuestra legislación en materia de residuos. Y los residuos pues sí son complicados en el sentido de que no los entendemos, la ciudadanía no entiende bien cuál es la basura común que se considera residuo sólido urbano, cuáles son los residuos que se manejan de forma especial y cuáles son los residuos peligrosos. Entonces las pilas son consideradas residuos peligrosos, por eso que tienen que estar vigilados o tomando en cuenta toda esta regulación.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de la contaminación por pilas a cargo de la doctora María Olivia Peña Ortiz, quien es profesor investigador del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título México, el tercer país con más basura electrónica.
México, el tercer país con más basura electrónica. Cada mexicano produce entre 7 y 9 kilogramos de basura electrónica anualmente, iniciativa STEP de la ONU. Si la cifra se multiplicara por los 120 millones de habitantes, de 840 a 1080 toneladas, se convierte en un problema. Eso ha hecho que nuestro país sea el tercer tirador de este tipo de desechos per cápita en América, solo después de Estados Unidos y Canadá, señaló Eberto Ferreira Medina, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia. Se estima que en 2015 se han dado aproximadamente unas 900.000 toneladas de equipo, dijo. Si fueran apiladas, llenarían una plancha del Zócalo capitalino por año y, de continuar esa tendencia, cada dos años podría atiborrarse el Estadio Azteca. Es un problema que, diluido en el ámbito nacional, no se nota, pero son desechos que pueden llegar a contaminar los mantos freáticos y los hábitats. Además, apuntó, no hay cultura del reciclado. El aumento en el volumen de basura electrónica se ha incrementado desde 2010, año en que cada mexicano, según datos del Instituto Nacional de Ecología, desechaba en promedio de 3 a 5 kilogramos. Para el año 2015, se estima que la cifra creció a 9 kilogramos per cápita por año, advirtió. Basura altamente contaminante. Al referirse al riesgo que representan esos desechos para la salud humana y ambiental, el universitario los calificó de altamente contaminantes. Uno de los peligros los representan los componentes como los microcircuitos de las tarjetas madre, los tubos de rayos catódicos de los monitores viejos y las pilas, entre otros que contienen cromo, plomo y cadmio, metales pesados tóxicos para la salud. Se sabe que si una pila contamina una alberca, el impacto durará decenas de años, alertó. Además, añadió hay que tener cuidado con los plásticos retardantes de llama de base de polibromodifenil, éteres. Se deforman y producen flama al incendiarse. Suelen usarse en ropa, muebles y aparatos electrónicos, pues son bioacumulables y en altas concentraciones dañan la salud de los seres vivos. Así, propuso hacer efectivo el concepto de disposición adecuada, que consiste en desensamblar los aparatos electrónicos de forma correcta, es decir, separar plástico, metales y componentes, además de reciclarlos para que no vuelvan a las cadenas industriales. Es deseable que tanto el plástico como los metales se usen de nuevo. Ello representa una ventana de oportunidad que por falta de incentivos se desaprovecha. Al hablar de las opciones que tienen los consumidores para que sus equipos sean desechados de manera segura, recalcó que debe alertarse la cultura del reciclado. La recomendación no es tirar la basura, es mejor esperar los reciclatrones o reciclones, una iniciativa de la autoridad federal y de empresas del área. Finalmente, en el contexto del reciente apagón analógico, medida por la que se reemplazaron miles de aparatos de televisión, el académico comentó que desde las décadas de los 80 y 90 se ha acumulado gran cantidad de equipo obsoleto y en fechas recientes se desecha sin control. Elaborado con información de la página electrónica de la UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Por su duración y de acuerdo con el tiempo de manejo requerido, las pilas pueden agruparse en primarias o desechables y secundarias o recargables. Generalmente, para efectos comerciales y técnicos, se les tipifica de acuerdo con sus componentes. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre la contaminación por pilas, a cargo de la doctora María Olivia Peña Ortiz. Ella es profesor investigador del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema contaminación por pilas, que desde la emisión pasada iniciamos. Es muy importante saber cómo reciclar pilas y baterías usadas, ya que son elementos muy contaminantes que a menudo no se reciclan de forma forma correcta. Si nos paramos a pensar de las cosas que llevan batería, podríamos hacernos una idea de la gran cantidad de ellas que gastamos y generalmente tiramos en nuestra vida cotidiana. Vamos a continuar escuchando la última parte de esta entrevista con la doctora María Olivia Peña Ortiz, quien es profesor investigador del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
¿Qué tipo de tratamiento le dan los recolectores a estas baterías?
Sí, los recolectores tienen un permiso especial para hacer la recolección y tienen que tener un manifiesto de tal manera que ellos controlan el volumen que están recibiendo, porque ellos también, al mandarlo a confinar, muchas veces antes de mandarlo a confinar le dan un tratamiento. Y ese tratamiento tiene que ser acorde a la ley. Entonces, hasta ahorita, aquí en México, pues sí hay empresas recolectoras de estos tipos de residuos y sí les dan el tratamiento ambiental. Es decir, muchas veces pueden tener equipos de compactación para reducir el volumen. Pero estos equipos de compactación pues tienen sus campanas y sus dispositivos de control. Y luego ya una vez que bajaron el volumen, los pueden mandar disponer a un relleno controlado, porque como te dije, hay un solo confinamiento controlado. Pero si se le da este manejo ambiental a las pilas, estas empresas recolectoras y estas empresas recicladoras que no reciclan las pilas, pero sí les dan el tratamiento para disponerlas en un, no se llama confinamiento controlado porque tiene que reunir como 3 normativas, pero la Semarnat les da permiso de depositar en estos rellenos que son controlados. O sea, no son rellenos sanitarios de basura común, de residuos urbanos, sino son rellenos controlados, es decir, que se están controlando los lixiviados, porque hay un monitoreo que se tiene que estar haciendo durante todo el tiempo para estar viendo las características físicas, químicas y biológicas de estos lixiviados. Entonces tienen un control. Es por eso que se llaman confinamientos controlados. Están hechos bajo una tecnología y una infraestructura que marca la normativa, donde hay que ponerle un liner en el suelo para evitar el contacto de estos lixiviados con el suelo y tener dispositivos de control para estar monitoreando.
Doctora, ¿algunos consejos y recomendaciones para nuestro radio escuchas para contrarrestar este tipo de contaminación?
Pues hay que alertar a la ciudadanía sobre todo, bueno, pues que traten de consumir menos artículos que puedan ocuparse las pilas. Pues si tenemos la electricidad y las tenemos en casa, pues hay que sustituir estos artículos. Y si vamos a comprar pilas porque las necesitamos, que no podemos sustituir por otros artículos, entonces hay que fijarse en las observaciones, tratar de comprar pilas recargables. Y sobre todo comprar en el comercio formal, porque ese es el que está controlado. Por ejemplo, tenemos una demanda per cápita anual por consumo de pilas por habitante de 12.6 pilas. Pero esto es lo que está contabilizado en base al comercio formal.
Con esto ha terminado la entrevista sobre la contaminación por pilas realizada a la doctora María Olivia Peña Ortiz, profesor investigador del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Para finalizar con este tema referente a la contaminación por pilas, escucharemos una cápsula informativa que lleva por nombre Científicos de la UNAM crean pilas flexibles.
Thank you.
científicos de la UNAM crean pilas flexibles. Un grupo de científicos de la UNAM creó un material flexible que almacena energía a fin de producir baterías recargables con cualidad de adaptarse a la forma de dispositivos electrónicos portátiles, como computadoras, tablets y cualquier celular inteligente fabricado con componentes maleables. El proyecto está a cargo de Pedro Roquero Tejeda y Alberto Rosas Aburto, académicos de la Facultad de Química, quienes hicieron énfasis en que la tecnología ha ido modernizando los aparatos. No obstante, ha dejado de lado las baterías, ya que no se les ha puesto la suficiente atención para modernizarlas. En la actualidad se fabrican dispositivos, teléfonos celulares y tablets, por ejemplo, cada vez más delgados, pero nadie se ha ocupado de la innovación en baterías de almacenamiento de energía para este tipo de aparatos. Es ahí donde consideramos que habrá un boom en los próximos 5 años y hacia esto va dirigido nuestro desarrollo, señalaron en un comunicado. Rosas Aburto destacó que ya tienen una patente y prototipos funcionales de las pilas. Ahora se ocuparán de la vinculación con algunas empresas. El desarrollo de los científicos es relativamente económico y fácil de producir. Además, busca contribuir a la disminución del uso de energía en su fabricación y lograr un material reciclable que no implique un riesgo para el ambiente o la salud. Los especialistas explicaron que su desarrollo, denominado elastómeros electrónicamente conductores con propiedades de disposición electroestática y capacitancia, también puede adaptarse a dispositivos médicos, prótesis, que requieren ligereza y discreción para un mejor funcionamiento, como son páncreas artificial, parches transdérmicos o manos robóticas. Emplear metales o monoestructuras de carbón conlleva riesgos de toxicidad. En cambio aquí, hablamos de plásticos poliméricos, inertes, que además son asequibles y baratos, destacó Rosas Aburto. Detallaron que el proceso de obtención fue sencillo, tienen larga vida de anaquel, se adaptan a la forma de los dispositivos y pueden armarse en tándem de baterías intercambiables. Además, pueden mezclarse con resinas termoplásticas y poliolefinas que le brindan propiedades de dispansión electroestática. Rosas Aburto explicó que los elastómeros, llamados hules o cauchos, son flexibles y resistentes con propiedades en diversas aplicaciones. Ellos los mezclaron con varios elementos para generar conductividad eléctrica, característica que no tienen por sí solos. A partir de esa mezcla, los universitarios crearon polímeros elásticos sólidos cuyas cualidades más importantes son su flexibilidad, la capacidad de conducir la electricidad y, más aún, de almacenarla. Este es el principio de una batería recargable que puede elaborarse con las dimensiones de una película delgada o de una hoja de papel, aseguraron. Si bien ya existe desde hace mucho tiempo, los materiales flexibles, lo novedoso es que puede plegarse sin que pierdan sus características y propiedades eléctricas, acotó. Al usar este material en un dispositivo flexible, podemos enrollarlo. Además, aunque es una fase experimental, ha estado expuesto a la intemperie por más de 3 años. Conserva su capacidad de ser eléctricamente conductor y almacenador, concluyó. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta información hemos llegado al final de este programa y del tema Contaminación por Pilas, que se llevó a cabo en 12 emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado la doctora María Olivia Peña Ortiz. Ella es profesora investigadora del Departamento de Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que les presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.